La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para nuestra querida UNAD. Soy Gustavo Manrique, director de este espacio, y quiero saludarlos a todos y proponerles también que nos escuchemos permanentemente a través de estos espacios académicos en los cuales compartimos y en los cuales revisamos las distintas ideas relacionadas con los procesos de toma de decisiones, obviamente entre uno de los tantos temas sobre los cuales tratamos acá en nuestro programa radial. En la jornada de hoy vamos a dialogar un poco sobre la relevancia que tienen las neurociencias como aporte para comprender las decisiones que tomamos, ¿no es cierto? A veces uno se pregunta, oye, pero ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué me ganó mi corazón sobre mi razón? Y demás, ¿cierto? A veces uno se sorprende incluso de uno mismo cuando uno dice, oiga, ¿cómo yo fui capaz de hacer eso tan brillante cuando de pronto yo no lo tenía contemplado? Bueno, son parte de la magia, ¿cierto?, que nos sorprende permanentemente sobre nosotros mismos. Y de pronto uno mira hacia adentro, ¿no es cierto? Mira su cerebro. ¿Y qué encuentra en su cerebro, no es cierto? Más que esa masa, ¿cierto? Que es un poco amorfa, tal vez. Que es de un color como blancuzco, ¿no es cierto? Va a encontrar allá una serie de elementos que funcionan de una manera armoniosa y que hacen que ese cerebro trabaje permanentemente, incluso cuando estamos durmiendo. Pero las decisiones en este caso, pues no son algo que pueda ocurrir de una forma netamente esporádica, espontánea, sino que están relacionadas también con la manera en la que nosotros hemos llevado nuestra vida. Es decir, que a veces, por más que uno diga, oiga, pero ¿cómo actué o por qué tomé esa decisión sin siquiera pensarlo, ¿no es cierto? El mismo cerebro funciona de una manera tan increíble, ¿cierto? Que se conectan todos esos elementos, esas dendritas, esos axones, ¿no es cierto? Todas esas neuronas, esa red neuronal que lleva a que generen esos choques, esos impulsos, ¿no es cierto? Y no por el hecho de hablar de impulso significa que seamos impulsivos, o que no lo seamos, sino que esta interconexión funciona de una manera tan sorprendente, tan rápida, ¿cierto? Que muchas veces actuamos sin siquiera pensarlo. Y póngase a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando uno ve, por ejemplo, una vela encendida, un fósforo, ¿cierto? Y sin siquiera verlo, ¿cierto? La mano se acerca allí, ¿cierto? Automáticamente usted la va a retirar. Porque dice, uy, eso está caliente. Pero no tiene que mandarle el impulso desde ese dedito hasta el cerebro, porque puede tomarle un rato, ¿cierto? Sino que la misma acción le va a llevar a reaccionar de una vez, ¿no es cierto? Y es algo sorprendente, algo maravilloso que tiene el instinto del ser humano, ¿cierto? Y obviamente, pues entre todos los demás seres que habitan esta maravillosa tierra. Y esto entonces nos permite entender que hay una serie de análisis, ¿no es cierto?, y de ciencias que se enfocan en cada una de estas partes, así como nuestras ciencias administrativas también, y ustedes me disculparán, no soy experto en este tema, lo que sí hago es investigar, pero sobre eso puedo hablar un poquitico, ¿no es cierto? Y nos lleva entonces a una de esas áreas de conocimiento que son las neurociencias. Aquí revisando un portal denominado MedlinePlus.gov, es una página internacional que habla obviamente de aspectos de la medicina. Ellos dicen que las neurociencias se refieren a esa rama de la medicina que trata con el sistema nervioso y que se enfoca en dos elementos. El sistema nervioso central, ¿cierto? Que es obviamente el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, donde se involucran todos los nervios que van más allá del cerebro y la médula espinal, incluso la cabeza, los brazos, las piernas, el tronco y demás elementos o partes, extremidades que componen nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y en ese caso, pues este sistema periférico se divide en dos partes, de acuerdo con este portal medline.gov. Y ellos dicen que esos dos elementos son el sistema nervioso autónomo, famoso SNA, que controla los procesos internos del cuerpo, como es la presión arterial, la respiración, la digestión, etc. Y el sistema nervioso somático, o SNS, que controla los músculos y envía señales desde los oídos, los ojos, la boca, la piel, hasta nuestro sistema nervioso central. En ese sentido, mis queridos colegas oyentes, esta relación que se da, entonces nos permite entender que el cerebro y la médula espinal son ese centro de procesamiento, como le llaman en este portal, para todo ese sistema nervioso y que asimismo controlan todas las funciones del cuerpo, donde el cerebro define quién es usted, que también obviamente, y como lo sabemos, el responsable de los pensamientos, de las emociones, de los recuerdos y de los comportamientos, de acuerdo con este portal Mediline Plus. Bien, asimismo, entonces existen otra serie de elementos, ¿cierto?, que pueden afectar, obviamente, el comportamiento del sistema nervioso, como son esos trastornos vasculares en el cerebro, como son las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas cerebrales, los tumores, las enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer, Parkinson, entre otros, los trastornos de la hipófisis, la epilepsia, los dolores de cabeza, donde incluimos, sí, como ellos dicen, las migrañas, las lesiones de la cabeza, como son esas conmociones, o los traumas cerebrales, los trastornos del movimiento, como son los temblores y la enfermedad de Parkinson, algunas enfermedades desmielinizantes, como es la esclerosis múltiple, la neuropatía oftálmica, que consiste en problemas de la visión que resultan del daño al nervio óptico y sus conexiones al cerebro. También hablamos de esas enfermedades de los nervios periféricos, como son las neuropatías, las que afectan los nervios que llevan o traen información hacia y desde el cerebro y la médula espinal. También los trastornos mentales, como es la esquizofrenia, los trastornos de la columna vertebral, las infecciones como la meningitis, los accidentes cerebrovasculares y los trastornos autoinmunes como la miastenia grave, entre otros tantos, ¿no es cierto? Ustedes me disculparán que tengo que leer eso porque yo no soy experto, pero lo que sí, que, como les digo, es lo interpretamos desde nuestro enfoque administrativo, ¿no es cierto? Asimismo, pues hablando de estos elementos y como a manera de introducción en este primer segmento, este factor se diagnostica también y obviamente se realizan una serie de pruebas donde los neurólogos y otros especialistas en las neurociencias utilizan exámenes especiales y técnicas imagenológicas para ver cómo están tratando los nervios y el cerebro, de acuerdo con este portal Medline Plus. Junto con esos exámenes de sangre y de orina, los exámenes realizados para el diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso incluyen las tomografías computarizadas, punciones lumbares, imágenes de resonancia magnética, electroencefalografía, electromiografía, electrónicismología, potenciales provocados, entre otros. En el siguiente segmento ya vamos a empezar a dialogar sobre la relevancia de la neurociencia para la toma de decisiones. Ya volvemos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa Radial Productividad Empresarial en nuestro segundo segmento del día de hoy, donde estamos hablando en cuanto a la importancia de la neurociencia para la toma de decisiones. En este caso, obviamente, estamos identificando una serie de parámetros para comprender sus aportes, ¿cierto? Y cómo esta comprende las decisiones. En este espacio, en este segmento, vamos a dialogar un poquito sobre la relevancia de todo lo que ocurre en el cerebro, ¿no es cierto? Voy a tener en cuenta en este momento como fuente el espacio Neurocenter, en el cual pues, se dialoga sobre esa importancia que tiene estos aspectos propios para la toma de decisiones. En este sentido, cuando identificamos la relación que existe entre las neuronas, ¿no es cierto?, y cómo ellas inciden en nuestras decisiones, en este caso la neurociencia es importante para comprender que esas elecciones, desde lo más trivial hasta lo más complejo, se relaciona y obviamente es transmitida por esos impulsos eléctricos y complejos que se dan dentro de esas conexiones neuronales. Y obviamente, pues esto va a facilitar muchísimo la comprensión, ¿no es cierto?, dentro de toda esa complejidad que tiene allí, ¿no es cierto?, porque eso es algo que va a ser muy difícil de explicar, ¿no es cierto?, pues de pronto sin tener acceso de una manera visual, y por lo tanto pues vamos a hacer estas veces para comprenderlo, ¿no es cierto? Bien, cuando estamos en una calle, ¿cierto?, como ejemplo que lo plantean acá en Neurocenter, en el automóvil, vamos en un bus, qué sé yo, y nos encontramos el semáforo en rojo. Automáticamente el cerebro procesa la información que estamos identificando allí y las neuronas visuales reconocen ese color rojo, ¿cierto? Que nos permite asimismo evaluar esa situación y estos factores motores preparan nuestro pie para frenar. De la misma manera, entonces, cuando esto se da, a pesar de que ocurre en muy pocos segundos o menos, ¿cierto? Esto permite generar una serie de acciones básicas con una precisión, mucho más contundente, ¿cierto? Entonces, imagínense, usted encuentra el semáforo rojo, automáticamente pone el pie. Ni siquiera tiene que reflexionar, simplemente es una conexión que se da entre la parte visual y la parte de las extremidades inferiores, en concreto en el pie, cuando presiona ese freno, ¿no es cierto? Y ahora imagínese que tiene que presionar el clutch, que tiene que poner el cambio en neutro, ¿no es cierto? Y que tiene que frenar. O sea, son varias instrucciones que el cerebro ni siquiera va a transmitir de una forma individual, sino que todo se da de una manera conjunta y asimismo, pues, ese proceso de frenar va a ser muchísimo más claro, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, retomamos un poco el contexto y la definición de la neurociencia junto con el proceso de la toma de decisiones, que según lo que plantea aquí el autor, no son conceptos abstractos, sino que son esas herramientas conjuntas para mejorar nuestras actividades cotidianas. Y obviamente comprendiendo que nuestro cerebro tiene que realizar una serie de elecciones permanentemente, podemos tomar decisiones muchísimo más informadas y mucho más conscientes, de la misma manera transformando esa manera en la que abordamos la complejidad de esas elecciones diarias. Esto, vuelvo y digo, todo es tomado de esta fuente de Neurocenter. Y plantean acá un ejemplo muy interesante. Dicen que nos imaginemos ese momento en el que decidimos que vamos a desayunar. Entonces, la neurociencia aquí se pone en situación. El cerebro mide las opciones, genera distintas áreas relacionadas con esas preferencias personales, la salud, nuestras experiencias pasadas. Aquí se involucra la dopamina, que es un neurotransmisor que es liberada cuando decidimos algo que nos gusta. Y en este caso, este proceso lleva a que la neurociencia no sea esa ciencia abstracta, sino esa herramienta práctica. Entonces acá podemos comprender que al tomar una decisión sobre qué desayuno va a ser el que tomemos, entonces que no solamente sea sabroso, sino que también nos beneficie ese bienestar general, que también nos permite entender que en este caso la neurociencia va a ser ese aliado cotidiano para esas decisiones pues más adecuadas y conscientes a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Esto es bastante interesante. Imagínense cómo el cerebro entonces está apoyado por todos estos factores que ni siquiera tienen que llegar hasta allá, sino simplemente basados en nuestra experiencia, basados en nuestra realidad, basados en nuestros gustos, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con esta fuente, Neurocenter, llegamos al tercer elemento clave acá, y que son los neurotransmisores junto con las decisiones. Entonces, en este caso, se da a través de esa interacción de los neurotransmisores, los cuales influyen en nuestras decisiones. Aquí ocurre un proceso que es a través de la serotonina, que es esa molécula de la felicidad, que tiene un papel supremamente importante en las decisiones que afectan, en este caso, nuestro bienestar emocional. Aquí nos plantean otro ejemplo bastante interesante, y es que al escoger nuestras actividades, por ejemplo, de ocio para nuestro fin de semana, la serotonina, toma ese centro del escenario, y cuando optamos por algo que nos brinda alegría, la liberación de dicha serotonina va a reforzar positivamente dicha elección. Entonces, en este caso, la comprensión de este proceso va a permitirnos disfrutar de esos momentos de ocio y tomar esas decisiones que favorezcan ese bienestar emocional. Hay otro elemento clave acá, como un cuarto factor, y es la empatía y el cerebro. En este caso, la empatía, que impulsa esas decisiones éticas y sociales, tiene una serie de raíces profundas en lo que corresponde a dicha neurociencia. Según esta fuente, Neurocenter, cuando examinamos la comprensión cerebral y cómo incide en la mente de las demás personas y esto influye en nuestras decisiones, en este caso la empatía se guía por esos circuitos neuronales y nos va a conectar a un nivel muchísimo más amplio con ese entorno y con esas relaciones y esas elecciones que compartimos. Como ejemplo, antes de irnos al tercer segmento, nos dice acá que supongamos que estamos en una reunión de nuestro equipo y surge una propuesta que afectará a algún colega de una manera significativa. En este caso, la empatía, que se genera por los circuitos neuronales, tiene un papel importantísimo. Al entender la perspectiva y las emociones de esa otra persona, podemos tomar decisiones más éticas y sociales, donde al reconocer que no solamente es entender esos aspectos prácticos, nos ponemos en ese lugar de la otra persona, comprendiendo cómo esa decisión impactará su bienestar, y esto pues va a fortalecer esas relaciones, contribuyendo a que esas decisiones sean más equitativas y sostenibles. En fin, estos son elementos claves. Y ahora bien, en este caso, la neurociencia va a mostrar cómo la empatía no solamente es esa cualidad humana, sino esa herramienta desde el cerebro que moldea las elecciones hacia un mayor entendimiento y una mayor conexión con los demás. En ese sentido, se da el quinto elemento acá, que es el impacto del estrés en las decisiones. Aquí ocurre también algo importante con el estrés, y es que el estrés obviamente genera, es un elemento, también un elemento que se llama el cortisol, que es esa hormona del estrés que influye en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas, donde aprendemos a gestionar dicho estrés y a cultivar ese entorno mental propicio para tomar decisiones más equilibradas, como lo plantea Neurocenter. Entonces, miren lo importante que ocurre acá. Pero bueno, ya lo continuaremos profundizando en nuestro siguiente segmento. Ya volvemos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra, hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural, auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra, te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Llegamos al último segmento de este episodio de hoy, de nuestro programa Productividad Empresarial, donde estamos dialogando sobre los aportes de las neurociencias a la comprensión de nuestras decisiones. En esta última parte, recordando que hemos utilizado ahorita como fuente de consulta el portal Neuros Center, vamos a dialogar un poquito sobre el entrenamiento cerebral para las decisiones óptimas. De acuerdo con ese portal, el entrenamiento cerebral es fundamental para tomar mejores decisiones. Y obviamente, a través del fortalecimiento de las conexiones cerebrales que influyen en la toma de decisiones. En este caso, existen algunas técnicas que obviamente aporta la neurociencia para mejorar la toma de decisiones, como ocurre con la meditación, hasta el enfoque consciente y el neurofeedback, ¿cierto? La neurorealimentación. Como un ejemplo práctico que plantea este portal está la dedicación del tiempo al entrenamiento cerebral, como ir al gimnasio para la mente, que es eso, como así. Es como nos entrenamos, ¿no es cierto?, nuestros músculos para mantenernos en forma. También se fortalecen esas conexiones cerebrales que impulsan las decisiones. En este caso, la meditación es un ejercicio cerebral muy efectivo que demuestra el fortalecimiento de áreas relacionadas con la atención y el autocontrol. En este caso, el enfoque consciente se centra plenamente en ese momento presente. También como una herramienta muy importante para cultivar la mente clara y receptiva. Y en el caso del neurofeedback, utiliza esa realimentación visual o auditiva para modificar algunos patrones cerebrales, ofreciendo una vía innovadora para optimizar nuestras decisiones. Entonces, miren todos estos elementos claves que van ocurriendo en ese proceso de toma de decisiones, lo que significa que tenemos como un reto de pronto hacer ese ejercicio permanente, ¿cierto? Para comprender cómo tomamos las decisiones, cómo generan esos impactos, ¿no es cierto?, esos resultados, cómo nos afecta nuestra cotidianidad y de la misma manera, pues, cómo están relacionados para el mejoramiento de nuestra cotidianidad. Bien, hay otro portal que me llama mucho la atención que es de la Universidad Oberta de Cataluña, de España, ¿no es cierto?, que tienen un blog sobre los estudios de la ciencia de la salud y allí hay un titular que habla sobre cómo se toman decisiones, cómo toma decisiones nuestro cerebro, por parte de la investigadora Carmen Espinosa Díaz. Y aquí esta autora dice que hay una serie de complejidades en el sistema nervioso, ¿no es cierto?, y en el sistema cerebral, obviamente, para tomar una decisión. Aquí ella plantea muy concretamente sobre por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Obviamente, en su momento ella hizo esta investigación, este análisis, ¿cierto? Y, por ejemplo, otra decisión también que vamos a estudiar cuando vayamos a la universidad o cómo vamos a enfocar un proyecto, ¿cierto? Esta autora dice que nuestro cerebro empieza a tomar decisiones en el momento que nos levantamos de la cama por la mañana. Se trata de un proceso básico ampliamente conservado desde el desarrollo evolutivo del cerebro, como parafrasea al autor Diego Redolar, ¿cierto?, que es un profesor de neurociencia e investigador en el Cognitive Neurolab de la Universidad de Cataluña. En este caso, la pregunta que formula ella es, bueno, ¿cómo toma decisiones el cerebro?, ¿cierto?, que es un proceso que requiere bastante análisis y obviamente también que a veces ocurre que pueden ser esas decisiones algo inconsistentes o incluso irracionales. pero también que puedan ser tomadas sin ningún fundamento o que se hayan realizado antes, sin haber realizado antes, perdónenme, una evaluación adecuada, reflexiva sobre las circunstancias y obviamente las opciones que teníamos a nuestra disposición, pero que obviamente pues no siempre ocurre de esa manera. Entonces, según lo que ella plantea, es que la toma de decisiones está relacionada entre la razón, perdónenme, y la emoción. Entonces, el autor que ella cita, Diego Redolar, plantea que es importante encontrar ese equilibrio entre el razonamiento y el proceso emocional, porque a veces los razonamientos nos ayudan a tomar unas decisiones, sobre todo buscando las contingencias a largo plazo, y la parte emocional que nos permite detectar aspectos más importantes en ese momento inmediato. Aunque en este caso la toma de decisiones se relaciona y se influye obviamente con factores como el contexto, los valores, las normas de la sociedad y demás, ¿cierto? En este caso, como lo plantean, es que el cerebro se ha ido formando a lo largo de nuestra evolución para asegurar esa supervivencia y la reproducción, ¿no es cierto?, de nuestra especie. También, según lo que plantea esta autora, es que nuestro cerebro refleja ese pasado sobre esa base de unos mecanismos esenciales para la supervivencia de los antepasados, como eran los homínidos, pero que también hoy en día no resultan imprescindibles para dar respuesta a las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, influyen en esas decisiones que nosotros tomamos, como lo plantean estos autores, ¿no es cierto? Pero no siempre somos conscientes de que nuestras decisiones están siguiendo ciertas reglas simples o eficientes que están orquestadas por esa evolución, ¿cierto? Entonces, ¿quién toma realmente las decisiones según lo que ellos plantean? Y en este caso dicen que los resultados de esas decisiones no parecen racionales en el contexto del mundo que vivimos, aunque parecerían más racionales si las examináramos desde esa perspectiva de cómo ha evolucionado ese sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como lo plantea este doctor Diego Redolar Ripoll, habla sobre esta importancia de estos factores de nuestro sistema nervioso, pero que de la misma manera entiende que esa capacidad que tenemos para tomar las decisiones tiene que estar ligada efectivamente a ese contexto, a esa realidad en la que nosotros permanentemente nos estamos involucrando, ¿no es cierto? Y estos son aspectos supremamente necesarios para entender que esas decisiones que tomamos, pues no se dan de una forma alterna o no se dan de una forma aislada, ¿cierto? Sino que puede generar de pronto una serie de consecuencias o una serie, digamos, de procedimientos que permitan entonces conectar las diferentes decisiones y obviamente que estos sean unos procesos mucho más concretos y mucho más adecuados, ¿no es cierto? En este caso, tomamos también otro documento denominado Bases Neuronales para la Toma de Decisiones, de parte de Y. Broch Pérez y de L.F. Herrera Jiménez, junto con E. Omar Martínez, ¿cierto? Quienes hablan sobre las decisiones que se pueden definir como esa selección de las alternativas dentro de un rango de opciones existentes que consideran los posibles resultados de las elecciones realizadas y sus consecuencias en el comportamiento presente y futuro. También desde el punto de vista anatómico, ¿cierto? Que es esa base neural fundamental en ese proceso que constituye la corteza prefrontal, y aunque hay algunos análisis que valían esa hipótesis de esa compleja red neuronal que incluyen esas estructuras tanto corticales como subcorticales. Bien, en ese sentido llegan a una conclusión supremamente importante, y es efectivamente la importancia de esas estructuras corticales y subcorticales que son fundamentales en el proceso de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces ellos hablan de esa corteza orbitofrontal y la toma de decisiones, ¿cierto? Que efectivamente esa corteza prefrontal es esa región cerebral que es supremamente importante para la toma de decisiones. Entonces, entre sus estructuras se encuentra ese córtex orbitofrontal, el giro cingulado anterior que determina que es esa estructura importante para las decisiones que se relaciona con los incentivos positivos, así como las situaciones emocionales asociadas a los resultados de las decisiones. En fin, son una serie de elementos claves que pues me encantaría seguir contándoles, pero es importante tener en cuenta esos elementos acá. Muy bien, eso era lo que quería compartirles en este espacio de nuestro programa radial, y quiero recordarles y agradecerles porque estamos aprendiendo muchísimo, pero lo más importante es que lo apliquemos dentro de nuestro contexto organizacional. Un gran abrazo y que les vaya muy bien.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.